Como lo indica la cortina, a las 9:21 de la mañana de este martes 29 de noviembre, abrimos como siempre la oficina de trabajos de mierda de Fuera de Agenda. Habitualmente, ya sabés, nos ocupamos de condiciones precarias en el trabajo de gente que labura para una empresa, para el Estado, y lo hace en malas condiciones.
Que la pasa mal laburando.
Te hemos hablado de call center, de los chicos que salen a tocar el timbre y hacer las escuelas,
repositor,
las encuestas.
De supermercado.
También, delivery.
Sí.
Un montón de gente que labura en malas condiciones. Ahora, en el expediente de hoy, traemos un tema de gente que labura en malas condiciones, pero donde tenemos por lo menos un debate instalado acá en producción de si se trata o no concretamente de un laburo, de si debe ser reconocido a futuro como un trabajo, más allá de conocer en qué condiciones se realiza. Te estoy hablando del cartoneo, del trabajo que hacen los cartoneros. Recordemos, en el medio de la crisis, en 2001-2002, apareció mucho ex laburante, mucho ex zapatero, ex comerciante, que ante la falta de recursos salió a la calle a buscar en la basura desechos que podían ser reciclados y reinsertados en el circuito económico para hacerse de unos mangos. Al principio fue una cuestión más caótica, luego se fue en una parte organizando. A mí incluso me tocó trabajar para la BBC, para un informe que vinieron a hacer los tipos, para ver métodos de los argentinos para sobresalir a la crisis, para superar la debacle económica, y uno de esos métodos era entrevistar a los cartoneros. Cartoneros que, como te digo, han ido cambiando en forma, en condiciones, a lo largo de estos casi 10 años de su irrupción masiva. Es cierto que Cirujé hubo siempre, pero la irrupción masiva hubo siempre, digo.
Sí, sí,
de los últimos 20 años uno estaba habituado o conocía gente que se las rebuscaba en la calle, pero la explosión del cartoneo como un circuito económico fue en 2001-2002.
Recuerdo salir del diario a la noche y cómo había cambiado ese paisaje, ¿no? Muchísima gente caminando, arriesgando muchas veces su cuerpo porque iban por lo general y siguen yendo, ¿no? Al lado del cordón de la vereda, del lado de la calle, en una situación muy, muy precaria. Y los datos es difícil saberlos con exactitud, pero en el 2001 había alrededor de 20.000 cartoneros. Dicen que en 2002 la devaluación hizo que esa cifra se duplicara. Que llegara a haber alrededor de 40.000. En el 2003 se registraban entre 14.000 y 500, que entre 14.500 y 15.000, y que en 2005 eso empezó a bajar, por suerte, a partir del crecimiento de nuestro país. Actualmente se cree que hay alrededor de 9.000. Bueno, hay que ver, un poco es la falta de trabajo, los precios de los commodities, hay que ver cuál es la situación, y eso es lo que estamos investigando.
Bueno, la primera parte del informe tiene que ver con una visión del antropólogo Mariano Perelman, que en el siguiente clip nos plantea el tema presente y futuro de la actividad del cartoneo y plantea este debate. ¿Es un trabajo? ¿Hay que formalizarlo o hay que ir hacia una transformación más profunda? Primera parte del informe.
A partir de que estoy desocupado, tomé la decisión de arrancar con esta historia que para mí, qué sé yo, dentro de todo es un laburo más y hay que apalear la situación de cualquier manera.
En primer lugar, hay una aparición muy fuerte en la agenda pública y en la agenda política del cirujeo como un problema, ¿no? Y eso se empieza a dar básicamente después del 2002. Pasó de la invisibilización a la visibilización y a la naturalización después, ¿no? Digamos, creo que esta visibilización lo que produjo fue que a los porteños les llamó la atención. Y esto generó una serie de debates en torno a esta cuestión de que si es un trabajo o no es un trabajo, si hay que formalizarlos o no formalizarlos. Y creo que es un debate que todavía no está saldado. Soy Mariano Daniel Perelman, soy antropólogo, doctor en antropología de la Universidad de Buenos Aires.
Esto me parece algo marginal. No somos animales, somos personas. Y como ser personas salimos a buscarnos el pan de todos los días.
Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero.
Son parte de una cadena productiva. Y lo que hay en tanto de esa cadena productiva, esos sí están ultra explotados. Digamos, son el eslabón más bajo de esa cadena. Digamos, lo que lo hacen los cartoneros básicamente es buscar de la basura o de donde sea algo que ellos pueden ir a un depósito o algún lugar a vender. Y ese depósito se lo pueden vender a un depósito mayor o también lo puede o lo puede directamente él vender a la gran industria. La gran industria hace productos de consumo masivo.
Nosotros no tendríamos que viajar así, no tendríamos que andar con un changuito cirujeando o trabajando.
Pensamos al cartonero como la persona que se dedica a buscar en la basura materiales que sean reciclables y que lo haga más o menos de manera regular, mientras el sistema de recolección siga siendo más o menos el que existe hoy, mientras las políticas de reciclado a nivel más general sigan siendo parecidas, incluso porque existe un proceso de naturalización, ¿no? Entonces, para alguien que antes veía que esta actividad no era digna de realizarse, no era una forma legítima de ganarse la vida, el paso del tiempo, la naturalización a nivel social, en sus barrios donde viven, en sus propias trayectorias, por ser hijos de, por ser nietos de, hace que sea una opción a ser realizada. Eso va generando, una mayor naturalización y en tanto tal forma parte de una carrera, de una trayectoria laboral que los sujetos van a querer hacerla. Y con eso no estoy avalando eso, no digo que esté bien ni mucho menos, pero me parece que es un fenómeno que ha llegado para quedarse.
Lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá, calma pueblo que aquí estoy yo.
Ahí está hecho el planteo a través del doctor en antropología Mariano Perelman, que hace una primera entrada al trabajo de los cartoneros, diciendo por un lado las condiciones en que se realiza y por el otro planteando el debate de si en principio es o no un trabajo, hacia dónde debe evolucionar. Para compartir estas inquietudes estamos en comunicación con un referente del movimiento de trabajadores excluidos de la cooperativa El Amanecer, una de las más grandes que trabajan dentro del sector formalizado de los cartoneros. Me refiero a Juan Martín Carpenco. Juan Martín, Jairo Estracha es mi nombre, buen día, gracias por atendernos y esperar estos segundos.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos, ¿cómo están?
Bueno, estamos tratando de indagar en este espacio que tenemos en el programa, que se llama la Oficina de Trabajos de Mierda, donde habitualmente nos ocupamos de laburos precarizados que se hacen para una determinada empresa, para el Estado, y donde hay una pelea por mejores condiciones. Sabemos que el cartonero emergió con fuerza como un rebusque temporario durante la crisis, y a partir de ahí se han ido organizando en parte y han conseguido mejores condiciones. La primera pregunta que te hago, y después entramos si querés a charlar sobre otra cuestión más de fondo, es ¿cómo están hoy los cartoneros, tanto los formalizados como los que están fuera de las cooperativas?
Bueno, mirá, hay una parte que ya significa algo en la realidad, es casi un 30%, 20 y pico por ciento de los cartoneros, la gran mayoría que es la que forma parte del MTE, la cooperativa Amanecer, que tiene una especie de formalización precaria, podríamos decir, que todavía no es lo que uno quisiera, pero a lo que era en el 2002, 2003, es un sueño prácticamente cumplido. Hoy en día hay un grupo de 2.500 cartoneros más o menos que reciben un incentivo por trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, por brindarle un servicio a la Ciudad de Buenos Aires. Tienen un uniforme entregado también por el gobierno de la ciudad. Se ha mejorado la logística en el que transportan la mercadería, hay camiones con palas hidráulicas que levantan los bolsones que antes se hacía a lomo y era una clara muestra de marginalidad y exclusión para un compañero tener que joderse la columna gratuitamente, por decir de alguna forma. El gobierno paga el monotributo social que le incluye al compañero la obra social y los aportes jubilatorios para un futuro. Y la parte más importante, que por ahí es la menos conocida, en el barrio se ha instalado una guardería en la Fundación Che Pibe, se llama la guardería, que ya de hecho el miércoles cumple 24 años, pero desde hace 3 años funciona a contramano de 5 de la tarde a 12 de la noche, recibiendo a los cartoneritos que dejaron de venir a trabajar, dejaron de pasar frío en las noches de la capital federal.
O sea, para ponerlo en claro, de estos 9.000 cartoneros que hay, estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, unos 2.500 están formalizados en cooperativas, gran parte en la cooperativa del Amanecer del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que reciben este incentivo de ¿cuánto? ¿De 600, 800 pesos por mes?
Ahora está, a partir de este mes y en función de una movilización grande que hicimos al Ministerio, se subió a 800 pesos el incentivo.
¿Y eso se suma a lo que recauda un cartonero por la venta de
eso
lo que...?
Sumado, sí, sí, el gran debate era siempre que si uno reconocía al cartonero como una persona que le está brindando un servicio a la Ciudad de Buenos Aires, que le genera un ahorro a la Ciudad de Buenos Aires en los gastos que hacen en enterramiento, en el seance, porque si el cartonero se lleva un poco de esa mercadería, se entiende lo que digo, se sí, está evitando sí. pagarla en enterrarla en los centros sanitarios.
Sí.
Entonces nosotros la planteo nuestra, bueno, que eso vuelva por algún lado y que sirva para acolchonar las subas y bajas que tiene el papel, que hoy en día sigue estando en manos de la industria papelera, que todavía la sociedad no le conoció ni la cara a los grandes monstruos que tienen una pseudo relación de dependencia con el cartonero que trabaja todos los días para ellos, al fin y al cabo, ¿no?
O sea, de estos 2.500 universos del 30% formalizado, se llevan unos 800 pesos por incentivo y, digamos, unos 2.000 pesos mensuales por lo que venden en mercadería, según cómo se mueve el precio del papel.
Yo creo que si se labura todos los días, a ese número pueden llegar tranquilamente.
Ahora, si bien ha habido un progreso, porque vos planteás que de las condiciones que había antes, cómo se transportaba la mercadería, cómo trabajaban, digamos, sin uniforme, sin protección, sin cobertura social, el cartonero, digamos, que por ahí en otra época de su vida era un empleado de otra área y tenía otro tipo de actividad, ¿lo vive esto como un trabajo o prefiere de acá poder salir a otro tipo de actividad? Porque en el fondo, si vos me preguntás a mí, sigue siendo tener que salir a revolver los residuos de otro sector de la sociedad, por más que lo hagas en mejores condiciones. ¿Me explico lo que digo? Estamos hablando con Juan Martín Carpenco de la Cooperativa del Amanecer.
En realidad ya vos escuché antes que hablaras conmigo que había unas estadísticas bastante ciertas de cómo fue fluctuando la cantidad de cartoneros. Y yo lo que creo, lo que vemos nosotros, que este número que se llegó ahora de 8.000, 9.000 cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, son los que han adquirido esto como una profesión. A los cuales, digamos, este trabajo se le ha metido en su familia y le ha ordenado los tiempos, le ha pagado las zapatillas de los hijos y el estudio, y ya lo ven como una cosa no tan mala.
No, claro.
Obviamente que en otro mundo se plantearíamos otro tipo de debate, pero acá es así, y te quiero decir que todo esto, estas reivindicaciones que yo te conté no están otorgadas a modo de prebendas o de... no están dando los restos. En el año 2010, el contrato de la Ciudad de Buenos Aires pasó a estar dividido en dos partes, o sea, la parte de húmedos, que es la que sigue estando en manos de las empresas, Cliva, Sadesa y demás, y la parte de los secos, que hoy en día está en manos de los cartoneros. Esto tiene fuerza de ley, o sea, el movimiento cartonero le arrancó a un gobierno que se proclama de centro-derecha, le estatizó un servicio privado. O sea, debe tener algún tipo de fuerza intrínseca este movimiento de trabajadores para haber movido la aguja de la historia de la capital federal, una ciudad también muy muy especial, para recibir a los de provincia y que hayan tenido una participación en las políticas públicas, ¿no?
Cuando vos recién decís que el contrato de la ciudad hizo que se dividiera el tratamiento de residuos húmedos de los secos, estamos hablando porque, como dice la canción de Ataque 77, los cartoneros se convirtieron también en la alternativa ecológica. Digo, al poder ellos procesar los residuos secos, los reciclan y evitan que sean enterrados.
No, exactamente. Es un servicio real, con números claros. O sea, el cálculo nuestro, para que lo pueda entender cualquiera, es el siguiente. De mínima, un bolsón de cartonero tiene 100 kilos de mercadería diarios, de mínima. Te digo que hay cartoneros que se llevan hasta 3 bolsones de 200 kilos por día, el que está acostumbrado, el que está hace mucho tiempo.
Sí.
Si estamos diciendo que hay 9.000 cartoneros, estamos hablando de 900.000 kilos diarios. Uh-huh. Son 900 toneladas de mercadería diaria. Y esto lo dice, no lo digo yo solo, el Ministerio de Espacio Público tiene estos números y calculan lo que es la logística y todo en función de esto. El INTI está haciendo investigaciones para armar un centro verde, un lugar de separación de mercadería en origen, y calcula con estos números, así que es un montón, ¿viste?
Pero ahora te doblo la apuesta. Si vos me decís que hay semejante capacidad de producción de este tipo de materia prima, que en definitiva es materia prima que después te compra Papelera del Plata, Techina, Luar, ¿está bien que lo haga un sector de trabajadores en condiciones que han mejorado pero que siguen siendo precarias? Digo, ganan 3.000 pesos o menos por estar rompiéndose el lomo en la calle y hurgando en los residuos. Digo, es un paso intermedio. ¿Se puede ir algo mejor para que de un lado no esté Techina, Luar, Papelera del Plata comprando materia prima que producen en condiciones precarias otro sector marginal. Mirá, de la sociedad.
La lectura nuestra es que para que el salto de calidad se dé a gran escala, digamos, es que por un lado los cartoneros tienen que lograr tener un sindicato, o sea, tienen que estar agremiados y tienen que lograr firmar convenios colectivos, sea con el Estado, sea con quien sea, pero no pueden estar a la deriva de esto, como te decía al principio, de que a la industria del papel se le ocurra bajar o subir el papel. Eso es así, o sea, tiene que haber una estabilidad en la economía de los muchachos. Uh-huh. Y por otro lado, que es la parte más difícil, para que el cartonero no tenga que revolver la bolsa, el vecino tiene que estar concientizado de separar la basura.
Okay.
Y para esto es necesario que el Estado tenga algún tipo de beneficio impositivo o que existan campañas de concientización reales. Y si no es con incentivos, que sea con multas, pero el tema del reciclado realmente, si vos no lo ves desde el lado cartonero, nadie lo toma muy en serio, nadie entiende la importancia que tiene para el medio ambiente recuperar mercadería. Entonces, en esos términos, ya sería cargarle demasiadas responsabilidades al movimiento cartonero y sería el momento de que, bueno, los vecinos empiecen a entender de que, por un lado, ahorran dinero, uh-huh, ahorran dinero a las tarcas del Estado y, por otro lado, benefician al medio ambiente, evitan un montón de gasto de recursos no renovables.
Juan Martín, Alejandro Ansaldi te saluda, buen día. Te quería preguntar si sabes qué cantidad, si es que las hay, si es que los hay, cartoneros fuera del sistema, fuera de esta formalización, y cómo tienen que hacer si ellos se quieren integrar.
Mirá, hoy en día está en manos del Estado, este pliego de licitación dividió la ciudad, creo que en 13 zonas, no estoy seguro, pero se van a licitar como se licita el tema de las empresas. Obviamente, si hay una cooperativa preexistente, va a ser esa la que se le otorgue el servicio y se le otorguen los recursos para que mejore su servicio en esa zona. Y el Estado tiene el deber de, donde hay cartoneros independientes trabajando de forma desorganizada, organizarlos, constituir la cooperativa y brindarle todos los servicios que yo te conté que ya teníamos nosotros.
¿Es una obligación
obviamente
del
nosotros...
Estado?
Sí, claro que sí. Es parte del contrato.
Ok.
Ajá. Nosotros estamos, cada actividad nuestra tiene como bandera que esto es para todos, nosotros no pretendemos ser los únicos que disfrutan de este beneficio, pero bueno, entendemos también que es un colectivo muy grande de gente y que el Estado tiene su somnolencia al momento de reaccionar, sobre todo cuando se trata de incluir pobres, ¿viste? Lamentablemente es así y creemos que de la mano de la lucha organizada, de la lucha del combate, de los muchachos que dieron desde que existen, peleándose contra la caja de la Policía Federal, peleándose contra todos los gobiernos progresistas que gobernaban la ciudad, que no pretendían otra cosa que sacarlos. Estamos en el medio del ojo de la tormenta, ¿viste?
Juan Martín
Yo
Carpenco, sabemos que tenés que entrar a
la contradicción para el lado de los trabajadores, ¿viste?
Uh-huh. Sabemos que tenés que entrar a una reunión, Juan Martín. Juan Martín es Juan Martín Carpenco, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la cooperativa El Amanecer, una de las cooperativas del universo de los cartoneros formalizados. Te agradecemos mucho esta comunicación con Fuera de Agenda, Juan Martín.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Adiós. Queríamos poner el acento en la situación desde nuestra oficina de trabajos de mierda, de esta actividad de los cartoneros que en un punto emergió como un rebusque transitorio y que, como nos contaban, ahora va formalizándose en parte con, por lo menos, esta impresión para mí de que no sé si puede establecerse como un laburo
un tema
liso y llano, pero podría en realidad incluirse en una cadena de producción con mejores derechos, ya que después termina reinsertándose todo en la fabricación de productos de consumo masivo. Un servicio no clase mediero para los oyentes.
Sí, para ir cerrando el informe, te contamos que el Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene un centro de apoyo para estos trabajadores. Es un espacio que está destinado a ayudarlos, a apoyarlos, los asesoran previsionalmente. Bueno, hay talleres de formación. Esto funciona en la calle Tucumán 3170, calle Tucumán 3170. Hay un teléfono, te lo doy.
Dale.
4864-0011. 4864-0011.
Así pasó la oficina de trabajos de mierda de Fuera de Agenda. 9.40, 27 grados 2, la sensación térmica.
Más que verdades, preguntas. Fuera de Agenda.